COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. El dato de la mañana es que de los 1.000 bebés que nacieron en la provincia en enero, y hoy también nos queremos fijar en otros grupos de población, en el que los mayores de 65 años, más de 320.000 personas, que suponen el 18% de los habitantes de la provincia. A medida que van cumpliendo años, muchas de esas personas llegan a hacerse la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo podré seguir viviendo en mi casa? Una duda que asalta sobre todo a quienes viven solos. Para dar respuesta a esta pregunta nació el proyecto Vivir en Casa, que tiene además detrás a la Universidad de Málaga y a la Junta de Andalucía. Un proyecto para facilitar a los mayores permanecer en su domicilio. Ruth Sarabia es la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga.
Plantear que las personas, cuando llegan a determinada edad, no vean que su única opción es tener que ir a una residencia, sino que también, si ponemos los medios adecuados en los hogares de las personas, estas puedan disfrutar al máximo, bueno, y en mayor parte de su tiempo, en sus domicilios. Porque yo creo que si a cualquiera nos preguntan que dónde nos gustaría envejecer, todos diríamos que en nuestras casas, que es donde más cómodo estamos.
Una de las usuarias de ese proyecto Vivir en Casa es María del Carmen. A esta malagueña de 83 años, vecina de Teatinos, le encanta su barrio. A pesar de su edad y de sus problemas de movilidad, porque va en silla de ruedas, su deseo es vivir en su propia casa durante todo el tiempo que sea posible. Y por eso no se lo pensó dos veces cuando le surgió la oportunidad de sumarse a este programa.
Y en mi casa estoy muy a gusto. Tengo todas mis comodidades y estoy muy a gusto. Tengo muy buenos vecinos que tienen llave, por si me ocurre cualquier cosa. Tengo una vecina que viene todas las noches, aunque sea a las 11 de la noche, a darme las buenas noches. Carmen, ¿cómo ha estado el día? ¿Cómo está?
Ella ya cuenta con ayuda de fisioterapia y psicología y pronto le van a instalar en casa este sistema.
Me van a poner sensores en mi casa por si yo me caigo, aunque yo tengo la teleasistencia, pues esos sensores ya no tendría yo que darle el botón, eso saltaría automáticamente.
María del Mar es una de las 65.000 personas mayores que viven solas en la provincia, según datos de la Junta de Andalucía. Pensando en ellas, trabajan empresas como Atende, del grupo Clece, especializada en prestar servicios sociales, por ejemplo, a mayores que viven solos. Lo hacen con personal y también con dispositivos tecnológicos, como este que explica Kader Miguel Yebur, delegado de Clece en Andalucía Central.
Colocar en el domicilio de una persona que viva sola una serie de sensores de actividad que van registrando la actividad de la persona en su domicilio, las veces que va al baño, las veces que va a la cocina, las veces que sale a la calle, las veces que abre el frigorífico, cuando come, y va aprendiendo mediante un mecanismo de inteligencia artificial los patrones de comportamiento que tiene la persona en su domicilio, de forma que pasado un mes empieza a aportar información cuando detecta algún tipo de situación anómala.
Anómala como por ejemplo estas.
Usuario a los que se le ha detectado una infección de orina porque de repente durante una semana estaba yendo al baño de una forma muy superior a la media. Otra persona que, por ejemplo, que llevaba una semana que apenas entraba en la cocina y tenía un problema de desnutrición. Un caso recientemente, hace un par de meses, aquí en la provincia de Málaga, una persona que llevaba un mes sin salir de su domicilio, se detectó que no salía del domicilio y conseguimos realizar un plan de actividad a través de la auxiliar de ayuda a domicilio que acudía a su casa, y estamos consiguiendo que la persona ya de forma autónoma salga al menos dos veces en semana.
Esta sin duda es una de las noticias de esta jornada, la del miércoles día 20 de marzo. Los saludos de Pedro González, comienza aquí Buenas Tardes Málaga. Como siempre, los miércoles toca hablar de actualidad cofrade, de hermandades y cofradías. Una actualidad que evidentemente pasa por lo que tenemos ya a la vuelta de la esquina, la Semana Santa. Tanto está todo el mundo pensando en el inicio de la semana, el Domingo de Ramos, que casi no hay actividades dentro de las cofradías, nada más que los preparativos para la Semana Mayor. Así que lo que hemos decidido hoy en Cruz Guía es hacer un repaso a algunos de esos, unas representaciones en vivo que hay en la provincia provincia de Málaga, que no son pocas. Con eso iremos. Eso sí, el cierre musical lo pondrá siempre alguien muy cofrade. Hoy le tocará el turno a Francisco González, que es el hermano mayor de la crucifixión. En cuanto al tiempo, no el de hoy, sino el de mañana, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos, parcialmente turbios debido al polvo en suspensión, con chubascos dispersos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas y evidentemente también si llueve, con depósitos de barro más intenso y probable durante la madrugada, cuando podrían ser localmente fuertes. A lo largo del día se irán abriendo algunos claros. El viento va a soplar mañana flojo, variable, las temperaturas máximas van a subir en la Axarquía y en el resto de la provincia se van a mantener sin cambios. De hecho, la máxima mañana la va a dar Vélez Málaga, allí llegarán a los 27 grados, en Antequera 25, en Málaga capital 24, 23 en Marbella y 21 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT para ver cómo está la cosa en la provincia. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por la provincia de Málaga?
Pues nada, las habituales en Marbella, en el tramo entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, y algo de circulación lenta en la travesía de Fuengirola en A7 en sentido Málaga.
Estupendo, gracias Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos hasta el centro de gestión local, Guillermo Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Bueno, pues a esta hora tenemos tráfico fluido en líneas generales, tan solo un poco más de intensidad en Avenida Valle Inclán en sentido este y en Avenida Velázquez, la salida hacia Torremolinos. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Guillermo.
De nada.
Las 4 y 17.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ya que siempre llevas el móvil en el bolsillo, aprovecha y descarga o actualiza la aplicación de Semana Santa de COPE Málaga para tener toda la información de nuestra Semana Mayor, hasta geolocalización para que sepas en todo momento dónde están las cofradías. Recuerda el nombre de la app, Semana Santa Málaga.
Con el apoyo de Guillermo Ramos Ópticos, Colegio La Asunción, Hyundai Automóviles Nieto, Restaurante La Batea Churrianera, Café Santa Cristina, Divernostrum y Talleres Solís.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Málaga, instalado en el recinto ferial. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 21 al 31 de marzo. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ya sabes que los miércoles abrimos las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga para hablar de temas que tienen que ver con eso, con los veterinarios, aunque hoy vamos a entrar en un aspecto que probablemente te sorprenda y además que es muy actual, porque vamos a hablar de higiene ambiental y veterinaria, pero también, fíjate, de piscinas y de legionela. ¿Con quién vamos a hablar de todo esto? Pues lo vamos a hacer con Nicolaya Fidiger Ruiz, que es precisamente veterinaria especializada en ese tipo de asuntos. Nicolaya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por lo último que he mencionado, por lo de la legionela. ¿Qué es la legionela y sobre todo cómo afecta a los seres humanos o a las personas que puedan estar alrededor de lo que produce en teoría esa legionela?
Vale. Bueno, te voy a comentar un poco así para en un lenguaje que se pueda entender todo el mundo, ¿no? La legionela es una bacteria oportunista que no tiene nada que ver con la salmonela. Vive de manera habitual en el agua, no se entra en todas las instalaciones a través de las tuberías y, bueno, en condiciones normales no pasa nada, lleva ahí toda la vida. Pero cuando tenemos esa bacteria, está el tiempo suficiente parada en unas condiciones óptimas de crecimiento, que son las temperaturas entre 30 y 40 grados, es decir, en la Costa del Sol prácticamente todo el año, y se multiplica a un número, prolifera a un número importante, sí que puede producir por aerosol, uh-huh. es decir, que tú la respiras, se puede producir una neumonía por aspiración, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto se inició con el brote de Murcia hace un montón de años y al final se pueden dar brotes, ¿no? Si lo tienes controlado, en principio no tenemos por qué tener problemas.
Ajá. Tú dices que sobre todo se da en lugares con agua, es decir, que estoy hablando de lugares donde haya aire acondicionado, no sé si lavaderos de coches, aljibes e incluso lo que decíamos al principio, las piscinas de las propias comunidades de vecinos, las piscinas particulares de las personas. ¿En todos esos sitios estamos expuestos?
En casi todo. O sea, para que se produzca la enfermedad, que es la leishmaniosis, se deben dar dos condiciones, ¿no? Una, que haya agua, porque es donde vive, y luego que se produzca aerosol, microgotas, para que tú las respires y te llegue a, digamos, a los pulmones, que te produzca lo que es la neumonía, una enfermedad pulmonar. Entonces, sí que se puede dar en el lavado de coches, en las sillas dentales, en las fuentes ornamentales, el riego por aspersión, torres de refrigeración, que son las más conocidas. Pero luego también se da mucho y el número de casos está prácticamente muy cerca de las torres de refrigeración, es en las duchas, ¿no? El sistema de agua caliente principalmente con retorno, porque ahí llegas a una temperatura muy adecuada y por la posición de la misma ducha, ¿no?, que te da en toda la cara, es donde lo puedes respirar. ¿Qué decir de las nebulizaciones en la feria?
Claro. Los famosos aspersores, claro.
Claro, en cualquier sitio donde haya una microgota que pueda respirar, pero no quiere decir que en todas partes que haya gotas vaya a haber la legionela, la hay, pero tiene que haber en un número suficiente, por eso es tan importante el papel del veterinario para controlar esos sistemas, ¿no? Llevar una adecuada limpieza y desinfección, un adecuado mantenimiento para que sean sistemas sin ningún tipo de peligro.
Uh-huh. Vamos, si te parece, a centrarnos en las piscinas comunitarias, en las piscinas de las comunidades de vecinos. Primero habría que saber si definitivamente se van a poder abrir o no, y si se abren, si se van a poder rellenar o no con agua, porque esto sí que es un problema que se nos plantea a partir de ya, ¿no?
Sí. Bueno, el tema de las piscinas, la verdad que es la pregunta del millón. Mi opinión, que solamente voy a dar mi opinión.
Sí.
Es que, bueno, hay varios tipos de piscinas, ¿no? Están las piscinas de tipo 1, que son las piscinas cuya actividad principal va relacionada con la piscina, que puede ser un parque acuático o un spa. Las de tipo 2, que son un complemento a la actividad, que ahí entrarían los hoteles, los camping, albergues con piscina. Y luego estarían las tipo 3, que son las piscinas de las comunidades. Parece ser que las de tipo 1 y las de tipo 2 sí abrirán, porque, bueno, la Costa del Sol, vivimos del turismo y son muy importantes para el tema de la hostelería. Y las de tipo 3, pues creo que va a estar difícil, porque es que no va a haber agua para todo. ¿Qué es lo que pasa? Que es la pregunta que te hacen, ¿no? Es que mi piscina está llena, yo no voy a gastar agua.
Claro.
¿O cuál es la diferencia, no? Porque un hotel sí y yo no. Bueno, pues principalmente, ya digo, las tipo 1 y tipo 2, porque forman parte de una actividad económica, pero luego las piscinas están controladas de otra manera muchísimo más eficiente, ¿no? Porque ya no solo que tienes que renovar el agua que se evapora por la temperatura, que en los veranos que estamos teniendo aquí, pues imagínate los litros que son, sino que además todas llevan un sistema de desinfección que principalmente es a partir de desinfectante con hipoclorito sódico, que es la lejía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese desinfectante residual, que va, digamos, como bloqueando la materia orgánica, ya puedan ser bacterias, arenilla, etcétera, crea a su vez, cuando hace esa reacción, unos subproductos naturales, que ya es cuando medimos el cloro residual combinado, que son los triametanos, cloratos, etcétera, que ya no tienen una función de desinfección, pero están ahí. Entonces tú tienes que medirlo y renovar, porque son productos químicos que lo que hace que cuando tú a lo mejor entres en una piscina, como que te da la sensación esa de que te rasca, ¿no?
Sí.
Entonces ahí tienes que renovar. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues que una piscina tipo 1, tipo 2, pues tiene un sistema de filtración mucho más controlado, más adecuado, un sistema de dosificación normalmente en automático, un personal muchísimo más formado y el agua que pueda gastar no va a ser la misma que en una comunidad de propietarios.
Claro.
En general, porque ahora dirá, bueno, es que mi comunidad de propietarios funciona mejor que la piscina de aquel hotel. Puede ser, pero principalmente mantener una piscina gasta mucha agua.
Está claro. Por cierto, Nicolaya, para terminar, y te pregunto como experta en la materia, esto de la sequía que estamos sufriendo, sobre todo aquí abajo en el sur, ¿verdad? ¿Esto sí. afecta de alguna manera a la calidad del agua o no necesariamente?
Es evidente que afecta a la calidad del agua. Sigue siendo potable, porque los parámetros siempre hay un rango, sigue siendo potable, pero la calidad disminuye mucho. Y el principal factor es que al venir los pozos, las captaciones, vienen cada vez, digamos, como más concentradas, ¿no? Hay menos agua, pues tú lo que te chupa el motor siempre ya va a tener como más partículas, no son malas, ¿no? Pero que tienen más arenilla, más tierrecilla, más cositas, que te va entrando en tu circuito. Te entra en el circuito de la empresa abastecedora de agua, luego en el aljibe de tu casa, luego a tus tuberías. Y principalmente lo que te hace es gastarte ese hipoclorito sódico que tienes. Entonces necesitas gastar más y hay que estar muchísimo más pendiente, ¿no?, de la dosificación, y es lo mismo que las piscinas, de los subproductos de esa dosificación. Entonces siempre es necesario un profesional que te ayude a valorar los puntos críticos de tu instalación, porque a lo mejor pones un filtro y te ayuda mucho, porque depende mucho de dónde estés, ¿no? Y luego... además, con el tema de cerrar los grifos para la bajada de presión por las noches y la apertura, pues todo eso remueve mucha arenilla que afecta a la desinfección residual. Uh-huh. Es potable, pero hay que tener mucho más cuidado. Y persona que pues, quiera hacer un inciso, porque nosotros nos dedicamos a la limpieza y desinfección de aljibes, de comunidades y de empresas abastecedoras. La empresa abastecedora seguimos haciéndolo, pero en muchas comunidades dicen, hombre, es que ahora tirar el agua. Es que una limpieza no es tirar el agua. Tú vas a hacer gastar por consumo al máximo y lo que vas a tirar es el fondillo donde está toda la porquería. Haces una limpieza y que menos, te harás más necesaria que nunca, porque te va a permitir salir de tu aljibe limpio, ¿no? El contador a cero y poder manejar mucho mejor la desinfección residual, que es tu sistema de seguridad.
Está claro. Bueno, pues ahí está, un tema de candentísima sí. actualidad, como es el tema de las piscinas y ya también pues el tema de la posibilidad de infecciones, ¿verdad? Con esa legionela que pulula por ahí, por donde hay mucha agua.
Pues... Sí, la legionela nos da principalmente la neumonía, pero en los aljibes la mayoría de las gastroenteritis vienen por el agua. Claro. O sea que es básico limpiar y desinfectar.
Está claro. Pues ese es el consejo de una especialista en la materia como Nicolaya Fibiger. Pues Nicolaya, muchas gracias por atendernos y gracias por todo lo que nos has contado, que seguramente que eso va a servir para muchos oyentes. Gracias.
Venga, gracias. Hasta luego.
Nos salimos del Colegio de Veterinarios de Málaga y te hablo de la empresa malagueña GS Solar, que quiere hacerte la vida más fácil y por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Si vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Lo mismo que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Y a las 4 y casi 30 minutos de la tarde abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía y permíteme que en este Cruz Guía anterior a la Semana Santa, hablemos un poquito de nosotros, porque mañana, día 21, es el último día que tienes para poder disfrutar de la exposición Estandartes, que ya sabes, esta casa Cope Málaga tiene instalada en la calle Larios. Es una exposición con 52 imágenes a todo color y a gran tamaño de los estandartes de agrupaciones o de cofradías agrupadas y algunas no agrupadas. Hasta mañana, día 21, puedes verla en calle Larios. Otra cosa más que debes tener en cuenta es que ya te puedes bajar o actualizar la aplicación de Semana Santa de Málaga para luego cuando llegue el Domingo de Ramos y empezar a deambular por las calles tenga toda la información de la Semana Mayor en tu móvil, así de sencillo. Y el libro de Semana Santa, que todavía queda algún que otro ejemplar, pero muy poquitos, así que te tienes que dar mucha prisa para venir aquí a la radio, a calle Linaje número 2, primera planta, y recoger gratuitamente el ejemplar La Procesión de las Procesiones, que en este año está dedicada a las figuras secundarias, por decirlo de alguna manera, de las procesiones, tanto del Domingo de Ramos como de el Lunes Santo. Ah, y otra cosa, estamos preparando ya nuestra retransmisión de Semana Santa.
En breve viviremos la Semana Santa de 2024. Y nosotros, en la radio, lo tenemos todo preparado. Es un honor y un privilegio poder acercarte nuestra manera de vivir, nuestra Semana Mayor. COPE Málaga, comprometida con la ciudad, comprometida con su Semana Santa.
Con el apoyo de 3345 Sound Restaurant Plaza Mitjana, Cajamar, Talleres Solís y H&M Hospitales.
Pues ya sabes, todo a puntito para llegar al Domingo de Ramos y empezar a disfrutar de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa de Málaga. Pero claro, como está todo el mundo pendiente de organizarse en las cofradías para sus respectivas salidas procesionales en estos últimos días que quedan para el domingo, pues hoy hemos dicho vamos a dejarlos que sigan organizándose y nosotros nos vamos a ir a otros lugares de la provincia donde se preparan para vivir la Semana Santa de una manera distinta, con representaciones en vivo de la Semana Santa. Y uno de los lugares que vamos a repasar hoy es Benalmádena, donde ya se está preparando ese paso de Benalmádena que llevan haciendo prácticamente desde el año 1961, que es fiesta de singularidad turística provincial y que vamos a poder disfrutar el jueves y viernes santo a las 11 de la mañana en el Parque Rústico El Retamar. La concejala de fiestas del Ayuntamiento de Benalmádena es Yolanda Peña. Yolanda, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, no está nada mal, año 61, ya ha llovido, bueno, tenía que haber llover más, está claro, pero digo que ya hace muchos años de ese paso de Benalmádena. ¿Cómo es en la actualidad de ese paso benalmádense?
Bueno, efectivamente ha llovido bastante desde aquella época, pero cada año va siendo más, pues, más solera y más, o sea, se está afianzando año tras año. Tuvo unos años de parón, pero desde del 2001 al 2007, y del 2007 en adelante ha seguido año tras año. La verdad que la preparación muy bien, están todos los actores que son los vecinos de Benalmádena Pueblo, los que participan, son más de 150 actores, pues imagínate con los últimos preparativos para dar todo lo que puedan dar de sí para que podamos disfrutar de esta grandísima obra.
Uh-huh. El Parque Rústico del Retamar es un espacio natural, tiene más de 5.000 metros cuadrados. Ahí en ese lugar es donde se montan las escenas. ¿Cuáles son las que se van a representar?
Pues mira, tenemos construidos 6 templos. Está el Templo de Pilatos, de Herodes, la Casa de la Virgen, el Concilio, la Casa de Simón y donde también se representa la Última Cena. ¿Vale? Se representa realmente toda la vida de Jesús hasta su muerte y su resurrección. Y yo como siempre, es invitar a todo el mundo porque realmente merece la pena verlo, no porque sea yo la consagrada del templo, pero sí es verdad que tanto la participación de los actores como lo bien que lo hacen, cómo se disfruta y como la importancia que se le da a nuestro paso, es que merece la pena, que se venga.
Me han dicho que, aparte de la decoración de la que me hablaba, hay música, hay coreografía, hay canciones en directo. Esto es como un Jesucristo Superstar a lo Benalmádena.
En vivo, efectivamente. Todo se hace en directo. Empezaremos a las 11 de la mañana y dura hasta las 2:30, 3 de la tarde la obra. Y todas las escenas, tanto son allí en directo, las saeteras cantan en directo, todo se hace en vivo y directo. Es que por eso es tan espectacular todo el montaje.
Ajá. La gente que puede acudir a ver este espectáculo teatral, que me dicen que son casi 3.000 espectadores diarios en los 2 días, ¿lo puede hacer gratuitamente? ¿Hay que pagar alguna entrada?
Efectivamente, es totalmente gratuita la entrada. Se dispone de muchísimo espacio, tanto para poder ver en condiciones la obra como para disfrutar de todo el entorno. Como tú bien has comentado, el Parque Rústico de Retamar es un paraje precioso. Y la verdad que el paso allí representado luce todavía mucho más. Es totalmente gratuita, hay espacio para todo el mundo y realmente todos los visitantes que la suelen ver y los que vivimos aquí en Benalmádena disfrutamos mucho esos 2 días.
Uh-huh. Y teniendo en cuenta que hay más de 500 actores, que todos son de Benalmádena, ¿a la concejala le ha tocado alguna vez, algún año, tener que protagonizar algún papel de este paso de Benalmádena?
No, yo siempre he sido espectadora. Vale. Es algo que ya hasta ahí no he llegado yo.
Bueno, bueno, todo se andará, ¿eh? Todo se andará.
Exactamente, todo se puede andar.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, el jueves y el Viernes Santo, 11 de la mañana, en el Parque Rústico El Retamar. Ahí van a hacerse esas dos representaciones que se llevan haciendo desde el año 61 del Paso de Benalmádena. Yolanda Peña, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien este año.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias. Otro lugar donde también se hace una representación en vivo de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús es la localidad de Casarabonela. Durante 3 días representan la Pasión, que además llevan haciéndolo durante prácticamente 40 años. El director de esta obra es Pedro Olaya. Don Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo van los preparativos?
Bueno, pues intensos.
Intenso, pero me imagino que ya quedará poco que preparar, porque ya estamos ahí en puertas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya sabes que nosotros somos un acto sacramental que se representa dentro de una iglesia. Ajá. Entonces hay que convivir con los plazos de la iglesia, con los momentos de la iglesia. Nosotros no podemos ensayar de la manera tradicional que se podría ensayar, es en campo, al aire libre, o en un teatro. Esto es otra cosa.
Exacto.
Y no tiene nada que ver. Entonces, los ensayos no son tales. Prácticamente llevamos 4 domingos ensayando un poco dentro de la iglesia para recordar lo que hicimos el año anterior. Pero cuando de verdad la obra, el auto sacramental, se ensambla y se acoplan todas las piezas, va a ser prácticamente este Viernes de Dolor y el sábado.
El viernes y el sábado, pero también el domingo de Ramos, me parece.
No, estoy hablando de los ensayos.
Ah, de los ensayos, perdón, vale.
Viernes de Dolor, sí, sí. Sábado.
Que serán los dos últimos ensayos, en todo caso, antes de la representación, sí. En sí, ¿no? Vale.
Así como ensayos generales, ya disponiendo de la iglesia.
Está claro.
En toda su extensión.
Exacto.
La representación, por supuesto, como siempre, Domingo de Ramos,
lunes
Santo y Martes Santo,
A
las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde. Bueno, la iglesia que nos hemos dicho, la de Santiago Apóstol, que es la iglesia, sí, de Casarabonela, donde se hace esta representación. Destaca, por ejemplo, que va a estar alguien de allí, del pueblo, como es el cantaor malagueño, Bonela Hijo, que va a estar también cantando en un momento muy especial de esa representación, ¿no?
Sí, en el Vía Crucis, en el momento de Jesús con la cruz puesta, en la intervención de la saeta. Ahí hay 3 momentos más con música en vivo, en directo. Otro es cuando se elevan las cruces. Paco Francisco Mora, de Almojía, canta una canción a capela impresionante. Otro momento es el coro sacro Lumen Laudi, de Málaga, en el santo traslado al final del auto sacramental y al final del Calvario, que es anterior, pues también hace un tema, unos 3-4 minutos, y como novedad este año, la incorporación, ya teníamos ganas de ficharlo, si se puede llamar así, a la capilla musical Carmen Doloroso, que ya la habíamos seguido en años anteriores y por fin hemos conseguido unir su mundo con el mundo nuestro de la Pasión de Casarabonela.
Qué bueno. Pues esa Pasión de Casarabonela que llega, como ves, con novedades este año y que se va a representar de Domingo de Ramos a Martes Santo, 8 de la tarde, en esa iglesia de Santiago Apóstol. Me imagino que, decíamos, es una escenificación que realizan los vecinos del pueblo que participan. ¿Cuántos más o menos?
Correcto. Pues yo creo que en torno a 50.
Más o menos, ¿no?
Más arriba o más abajo son los... Y le dan esa fuerza, ese carácter original que ellos nunca quisieron, cuando arrancaron en los años 80, hacer la significación al aire libre. Ellos querían volver a la iglesia porque tenían la memoria de los autos que se hacían en las naves de la iglesia de Santiago a principios del siglo XX. Había testimonio oral de personas que su abuela había hecho de Virgen María, por ejemplo, y la idea que surge del párroco que tuvieron en ese momento, en el año 80, don Alipio, y no sé, tengo que enterarme bien, de ese personaje, un sacerdote claretiano, que fue clave porque la pasión arranca con él. En el año 1980. De ahí viene el hacerlo dentro de la iglesia, el no perder esa seña de identidad autosacramental,
claro,
en un territorio sagrado, y evocando, yo creo que los autos sacramentales medievales. Yo no creo que la pasión tenga nada de barroco ni de neoclásico, en todo caso algo de renacentista y mucho de románico y de gótico. La verdad que el que va a verla se espera una representación, espera un paso viviente al uso, al aire libre, y se encuentran con toda una metafísica tremenda, 2:20 del tirón, con una puesta en escena absolutamente vanguardista y espectacular por la ausencia de elementos que distraigan, y todo se centra en un vestuario real, auténtico, no homenajeando al cine de Romano, sino todo lo contrario, y con unos textos profundos, desgarradores, del Nuevo y del Antiguo Testamento. Y se encuentra una cosmogonía de elementos visuales que acaba viajando a Jerusalén de hace 2000 años, sin necesidad de recurrir a ningún elemento decorativo.
Bueno. Pues ahí tenéis otra opción más en la provincia, en Casa Arabonera, durante esos 3 días, la pasión con esa forma y esa descripción que nos hace quien está al cargo de la dirección de la obra, que es Pedro Olaya. Pedro, esto para reservar las entradas anticipadas, hay una página web, La Pasión de Casa Arabonera, sí, se llama, y ahí por 10 euritos se puede hacer la reserva y comprarla anticipadamente, ¿no?
No son, literalmente no son entradas.
Sí, es una especie de donativo, ¿no? Podríamos decir.
Es un donativo para sostenimiento de la parroquia, para Caritas Parroquial y para cualquier necesidad que tenga nuestra parroquia de intervenir en temas sociales, culturales o cultuales.
Fenomenal.
Es un donativo, es un precio, es una entrada, que no es una entrada, es una reserva de un pase simbólico, porque lo que se va a contemplar, desde luego, está muy por encima de ese donativo de 10 euros.
Fenomenal. Pues ya sabéis que es Casa Arabonera, durante esos 3 días, la pasión. Gracias, Pedro, por atendernos. Suerte, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Son los días Movalpa. Líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
Pastelería Patelín da sabor a la Semana Santa con sus torrijas nazarenos y chocolates. Pastelería Patelín, Avenida Carlos Haya 3 y Teatinos Luis Pasteur 8.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Dieciséis minutos nos separan de las 5 de la tarde. Hoy en Cruz Guía nos hemos ido a la provincia. Estamos haciendo un repasito a alguna de esas representaciones en vivo de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hemos estado en Benalmádena, con ese paso de Benalmádena. Hemos estado también en la localidad de Casa Arabonera para conocer cómo se representa allí la pasión dentro de la iglesia de esta localidad. Y nos vamos hasta otro lugar. Nos vamos a ir ahora a Villanueva de Tapia, donde también van a representar el paso, su paso, el sábado 23 de marzo con diálogos en verso. El secretario de la Asociación Amigos del Paso de Villanueva de Tapia es Pedro Pacheco. Tocayo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas
¿qué tal?
Tardes. Oye, esto me gusta la idea, diálogos en verso. Esto sí que es más complicado para representar, supongo, para la gente que lo tiene que hacer, ¿no?
Claro, efectivamente. Es digamos, la singularidad más característica de nuestro paso, del paso de Villanueva de Tapia, y es que la totalidad de sus diálogos son en verso. Entonces, esto le da un atractivo, si cabe, un poco mayor, además de, como tú bien dices, la dificultad de los actores o intérpretes para memorizar su papel. Y bueno, el sábado, pues, estaremos por allí, por nuestro pueblo, para intentar representarlo de la mejor forma posible.
Uh-huh. Además es una composición, me dicen, como muy extensa, ¿no? Hay como 19 pasajes que se van recitando a lo largo de la representación, ¿no?
Realmente son 21 pasos.
Ah, pasajes. 21. Ah.
Son 21, efectivamente, porque empezamos con el primer paso, es el paraíso, que narra pues el momento en el que Eva, tras caer la tentación y morder la manzana, pues fue expulsada del paraíso. Continuamos con el sacrificio de Isaac a mano de su padre Abraham, y ya la tercera escena pues pertenece al Nuevo Testamento. Es un poco también peculiar esto, ¿no? Que nuestro paso contempla tanto escenas o pasajes del Antiguo como del Nuevo Testamento.
Uh-huh. Bueno, Villanueva de Tapia tiene aproximadamente unos 1.400 habitantes, y en esta representación participan en el entorno de 200 personas del pueblo. Es decir, el que no está haciendo la representación está viendo cómo se hace, ¿no?
Sí, efectivamente. En principio nosotros, bueno, actores o intérpretes, ¿no? Porque ninguno nos dedicamos a la interpretación, somos todos aficionados, pues somos aproximadamente unos 50, pero claro, a esto tenemos que unir la gran cantidad que tenemos de colaboradores en ropa, en atrezo, en maquillaje, a la hora de vestirnos, a la hora de transportar los enseres y escenarios, a la hora de la representación, es decir, participa mucha gente del pueblo y, bueno, permíteme que te diga que yo creo que el año pasado había más de 200 personas en la plaza.
Cálculos representando eran, en este caso, ¿no?
Sí, exacto. Hablamos del año pasado, pues, por las personas que había sentadas en función de las sillas que colocamos y al ser al aire libre y el acceso libre, es decir, había mucha gente también de pie, pues creemos que en torno a 450-500 personas pudo haber el año pasado.
Uh-huh. Bueno, no está nada mal, pero evidentemente, bueno, yo hablaba de 200 personas de participantes, de actores, ¿eh?
Sí, bueno, como actores, en realidad como intérpretes o actores, somos más o menos en unos 50-60.
Ah, 50-60, vale.
Sí, sí.
Y una cosa, es una representación que se hace solo y exclusivamente el sábado de Pasión, ¿no?
Sí, por nuestros antepasados, porque, claro, nuestro paso, desconocemos realmente sus orígenes. Desde nuestro punto de vista, bueno, más bien desde investigadores que han hecho trabajos de investigación que se han publicado y que, bueno, ahí están, acerca de nuestro paso en nuestra Semana Santa, nos dicen que creen que nuestro paso proviene de los antiguos autos sacramentales, uh-huh, de la Edad Media, pero de hecho hay una referencia histórica en el archivo de catedralicio de Málaga, en el que el obispo allá por el año 1827 autoriza al pueblo, a la villa, para volver a representar la obra como en años anteriores.
Ajá.
Cito textualmente, volver a representar la obra como en años anteriores. Entonces,
bueno,
sabemos que anteriormente ese año ya se representaba, pero no sabemos cuáles son sus orígenes. Lo que hoy ponemos en escena es una composición que en torno a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, a través de un párroco que llegó a Villanueva de Tapia, don Juan Lara, pues hizo una especie de composición de pasos y de escenas, y ese es el origen de nuestro actual paso, del que hoy representamos.
Pues puede ser un buen pistoletazo de salida para la Semana Santa, acudir este sábado de Pasión, día 23, al paseo a la Plaza de España, donde se va a representar esta pasión según los vecinos de Villanueva de Tapia. Pedro Pacheco, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros y a la cadena COPE por darnos esta oportunidad.
Gracias. Y seguimos con más representaciones de la pasión y muerte de Jesús por los pueblos de la provincia de Málaga. Nos vamos a ir ahora hasta Igualeja, porque allí también se representa esta pasión y muerte de Jesús por las calles del pueblo. La concejala de turismo de Igualeja y además miembro de la Asociación de Semana Santa de esta localidad es Sonia Villalonso. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tiene de especial esta representación que no tengan otras?
Pues esta representación tiene en especial, pues primero, que la representa la gente del pueblo, que, uh-huh, no son actores profesionales, sino que es la gente del pueblo que da vida y se meten en los papeles, ¿no? En los papeles. Otra cosa que tenemos singular es que la vamos haciendo por diferentes puntos del pueblo, que no es estática, ¿me comprende? Entonces eso pone pues más valor todavía. Y aparte, bueno, para aquellos que no conozcan Igualeja, nosotros estamos en el Valle del Genal. Nuestro nacimiento, nuestro río que da nombre a todo el valle, es una joya natural. Y bueno, estamos rodeados de bosque de castaños, o sea, es un entorno, un paraíso natural.
Y me imagino que, como decía, son los habitantes del pueblo que hacen la representación. ¿Cuántos participan, más o menos?
Pues de actores son unos 40 y después habemos muchísimos más por detrás, ¿no? Que son realmente los que ayudan a que esto sea posible. Ya son los que preparan los trajes, los limpian, montan escenario, quitan, y el apoyo de todo el montaje posterior.
¿Qué va a ver el público que se acerque a Igualeja el viernes y el sábado santos?
Pues mira, el viernes, bueno, nosotros realmente empezamos los pasos el domingo de Ramos, ¿vale? Ajá. Que la misa, cuando se hace la misa y se bendice los olivos, pues luego se sale con Jesús monta la borriquita y con los 12 apóstoles, ¿vale? Por todo el pueblo. Y luego los días más fuertes son el Viernes Santo y el Sábado Santo. El viernes nosotros lo hacemos por la noche, ¿vale? En torno a las 9 de la noche se hace la representación de la última cena en la iglesia.
Ajá.
Y luego, pues una vez que termina la iglesia, pues nos movemos hasta el nacimiento. Pues imagínate que está todo el pueblo a oscura, con antorchas por todo el pueblo, que es lo que lo ilumina, y ves a la tropa romana, y luego ya nos vamos a celebrar lo que es el consejo, en el cual Judas vende a Jesús. Y luego termina con el paso de orando en el huerto y el prendimiento de Jesús. Pues ya te digo que en ese nacimiento del río Genal, tan bonito, a oscura, viendo todo eso, pues que te pone la piel de gallina, la verdad.
Claro. Supongo, Sonia, que con todo ese lío de ir de acá para allá, la representación será gratuita para el público que vaya, ¿no?
Sí, actualmente es gratuita. Siempre ha sido gratuita. El ayuntamiento actualmente es la que más, bueno, la que aporta la mayor cuantía de dinero para todo. Estamos pues intentando pues que reciba ayudas de otro tipo para que cada vez crezca más y podamos hacer más pasos y mayor en la representación.
Pues ya sabéis, el domingo por la mañana, domingo de Ramos, ahí habrá ya representación, pero los días fuertes, viernes y sábado santo,
y sábado,
en Igualeja, sí, donde todos los vecinos se van a echar a la calle para hacer esta representación de la pasión y muerte de Jesús por las calles del pueblo. Pues Sonia,
perdóname que te interrumpa, que te he hablado del viernes, y luego el sábado, que no lo podemos dejar atrás, que te lo voy a puntualizar un poquito, que empieza sobre las 12 del mediodía y se hace en la plaza.
Ajá.
¿Vale? Ahí llevamos otros pasos, que sería desde el paso cero, que es la Samaritana, hasta el paso del Tribunal de Pilato.
Ajá.
Y luego continuamos por la calle hasta hacer la calle de la Amargura, y por último se realiza la crucificación, que nos vamos hasta arriba del pueblo donde está el tanatorio, que allí tenemos las cruces, y después Jesucristo, ¿vale?, va con la grúa cuesta, pues ya ves, desde abajo del todo hasta arriba, hasta hacerle el paso de representación de esa crucificación. Por eso te digo que es maravilloso el hecho de no tener un solo escenario, que nos vayamos moviendo con todo lo que eso implica, y te vas metiendo por completo en el papel de la vida, de la pasión y muerte de Jesús.
Pues ahí tienes, no falta absolutamente de nada en Igualeja para hacer esa representación. Sonia, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo
muchísimas
bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un saludo. Saludos.
Y en Carratraca también se vive la pasión el viernes y sábado santo, y además el escenario es muy especial, muy singular, porque es su plaza de toros, que ya sabéis que es una plaza de toros excavada prácticamente en el monte. Diego Navarro es miembro de la Asociación de la Pasión de Carratraca. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de una pasión, la de Carratraca, absolutamente clásica, que se lleva representando prácticamente toda la vida. Y como yo decía, uno de los mejores lugares para ver una pasión en vivo es vuestra plaza de toros. ¿Cómo es la de este año? ¿Qué novedades presenta?
Pues este año hemos incorporado las novedades de cambios de algún papel, ¿vale?
Uh-huh.
Y pues hemos mejorado un poco el escenario. Año tras año, pues vamos intentando de que el escenario sea más agradable y más adecuado a la época que estamos representando.
Uh-huh. Esta pasión nació allá por el año 63, a raíz de un auto sacramental, el retablo del Monte Calvario, y eso es lo que poco a poco y paso a paso, todos los años, se ha ido transformando en la pasión de Carratraca. ¿Qué escenas vamos a poder ver en el escenario natural de la Plaza de Toros?
Pues la pasión de Carratraca es toda la vida de Jesucristo, desde que llega a Jerusalén, a lomos de la borriquilla, con la entrada triunfal en Jerusalén, ¿vale? Posteriormente, pues vamos a tener la oración en el huerto, la cena, la prendición de Judas, San Pedro también, las negaciones, y además de todos los juicios con Pilato, Herodes y demás, hasta su posterior camino al Calvario, crucifixión y resurrección.
Hay como cuatro actos, ¿no, Diego?
Sí, son cuatro actos, ¿vale? Está todos los actos van enlazados, no hay cortes entre uno y otro. Esto, pues, gracias a la Plaza Toro que tenemos, tipo anfiteatro, nos aporta esta ventaja sobre el resto.
Está claro.
Podemos tener diferenciados los distintos escenarios sin tener que poner telones ni nada.
¿Cuánta gente más o menos puede caber en el teatro de la Plaza de Toros?
Pues de público estamos hablando de en torno a unas 1.000 personas más o menos.
Bueno, no está nada mal. No está mal. Y aproximadamente me han dicho que alrededor, entre unas cosas y otras, unos 700 habitantes del pueblo participan en esta pasión, ¿no?
No.
700
habitantes.
Ah, no, perdón, 700 habitantes en el pueblo. Ya decía yo, digo, mucho habitante o mucho participación. Son 150 habitantes más o menos los que participan, ¿no?
150
eso
personas,
sí, ese
menos.
Dato está.
Ahora sí.
Sí, porque yo decía 700, digo, bueno, no sé, lo mismo Carratraca ha crecido en los últimos años de una manera que yo no me he enterado, pero no, son 700
no.
habitantes y de ellos 150 aproximadamente los que participan en esta representación. En la misma taquilla de la plaza, por 5 euritos para adultos y 3 para los niños, se pueden adquirir las entradas para ver tanto el Viernes Santo como el Sábado Santo, 4:30 de la tarde, esta pasión que se vive desde hace ya muchísimos años en la localidad de Carratraca. Diego, gracias por atendernos y que vaya todo fenomenalmente bien. Suerte.
Vale, venga, muchas gracias.
Gracias. Y ponemos el broche musical a un programa que hizo la realización Enrique Ortiz, quien te habló Pedro González. Siendo miércoles y cerrando Cruz Día, pues el broche musical lo pone un cofrade.
Francisco González, hermano mayor de la cofradía de la Crucifixión. Mi canción favorita es Mujer de las Mil Batallas de Manuel Carrasco. Y es simplemente porque admiro a todas esas mujeres luchadoras.
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde, hay que plantar la esperanza. En el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer.